En algún lugar dice San Juan, sí es, creo que San Juan, que dice que muchas otras cosas hizo Jesús, pero que si se escribiera no
No
cabrían los
cabrían
libros
los
sobre la tierra,
sobre la
alguna
tierra,
cosa.
así
Y
es.
pues yo creo que todos los que habíamos leído eso, pues lo veíamos como exagerado. Pero pues viendo esto, pues.
Claro, si entendemos que en la divina voluntad tiene que rehacer a toda la humanidad, o sea, los libros que se hubieran escrito hubieran sido infinitos.
Sí, pues a lo mejor es por cada vida de cada persona 100 libros, ¿no?
Así es.
No, 100, porque cada
Y
segundo de vida de cada persona.
cada acto, cada pena que deberíamos de haber sufrido, ¿no? Así, todo lo que sea un acto en la criatura implica un movimiento que debería de haber sido motivado por Dios y donde la voluntad humana hubiera permitido que corriera el estímulo divino para dar como resultado un acto divino en nosotros. No se puede formar vida divina. El catecismo nos dice que Dios nos quiere participar de su naturaleza. O sea, por favor, entendamos qué es naturaleza. Naturaleza es, la palabra naturaleza responde a la pregunta, ¿qué es? Entonces, cuando decimos, ¿qué es? Y decimos, Dios, esa es la naturaleza de ese ser supremo. Cuando nos dicen que nos quiere participar su naturaleza, su divinidad, su vida divina, sus atributos, sus obras, ¿qué me está diciendo? Que me quiere participar todo lo que él es, ¿no? Todo. Bueno, ahora, ¿todo eso dónde va a estar colocado? En nosotros, en cada acto, porque él debe haber un intercambio de vida entre él y nosotros para que todo eso se deposite en nosotros. Cada vez que nosotros le fallamos, en un acto, es toda una historia de sufrimiento, toda una historia de muerte, muerte a Jesús, y una historia no solo de muerte, sino de resurrección. Porque en cada acto nuestro, Él está sufriendo la muerte y está poniendo una vida resucitada en nosotros. Entonces son infinitas todo lo que él hizo. Vamos a seguir, ¿sí?
Ahora, bien, la lectura del libro 16, la lectura 12, de agosto 5, 1923. Dice Jesús: Hija mía, mi humanidad, por cuán santa y pura, si mi voluntad suprema no le hubiera dado la entrada a mi voluntad humana en la voluntad divina, no habría podido formar la completa redención.
Otra vez de nuevo lo mismo.
A mi voluntad humana le habría faltado la omnividencia y por lo tanto no habría podido ver a todos. Le hubiera faltado la inmensidad y no habría podido abrazar a todos. La omnipotencia y no habría podido salvar a todos. La eternidad y no habría podido tomar todo como en un punto solo y remediar todo.
Entonces, a la voluntad humana le faltaba la omnividencia, la inmensidad, la omnipotencia, ¿sí? Y eso era necesario, como decíamos al principio, para poder abarcar a todas las criaturas. Si Jesús lo hubiera querido hacer a través de su voluntad humana, o sea, hubiera habido una muerte de un ser inmenso, de un hombre Dios, pero que no hubiera retribuido al Padre con todo lo que el Padre quería recibir de toda la familia humana. Así que bueno, pues creo que las palabras nos van llevando poco a poco a entender cada vez más el por qué se necesitó la voluntad divina en la participación de todo este acto de Dios, ¿no? La redención.
Dice, así que la primera parte en la redención la tuvo mi divina voluntad, la segunda, mi humanidad.
Ojo con eso. Ahora ya lo pone, la primera parte de la redención, o sea, el primer puesto en la redención lo toma la divina voluntad. Y el segundo, la humanidad de Jesús. ¿Sí?
Si no fuera por la voluntad divina, la redención hubiera sido de pocos y limitada en el tiempo, porque faltándome la luz de la omnividencia, que hace conocer a todos, no habría podido extenderme a todos. Así que para poder formar la redención, no hice otra cosa que abrir las puertas de la voluntad suprema a mi humanidad, puertas que el primer hombre había cerrado, y dándole campo libre, la hice obrar la redención propiamente en el seno de ella. Desde entonces hasta ahora, ningún otro ha entrado en mi querer divino para poder obrar como dueño, con plena libertad, como si fuera suyo, para poder gozar de todo el poder y los bienes que ella contiene. Mi voluntad es en mí como el alma al cuerpo. Y si para los santos ha sido la gracia más grande el hacer mi voluntad, la cual como reflejos ha entrado en ellos, ¿qué será no solo recibir los reflejos, sino entrar dentro de ella y gozar de toda su plenitud?
Bueno, ahí tenemos otra vez esta toda esta magnitud de inmensidad de la divina voluntad, ¿no?
Tenemos la lectura del volumen 7, lectura 4, de febrero 23 de 1906. Esta mañana estaba pensando en nuestro Señor, en el momento en el que lo clavaban en la cruz y lo estaba compadeciendo. Y el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, no fueron solo las manos y los pies los que fueron clavados en la cruz, sino todas las partículas de mi humanidad, del alma y de la divinidad, quedaron clavadas todas en la voluntad del Padre, porque la crucifixión fue voluntad del Padre. Por eso quedé todo en su voluntad, clavado y transmutado. Esto era necesario porque, ¿qué cosa es el pecado sino un retirarse de la voluntad de Dios, de todo lo que es bueno y santo que Dios nos ha dado, creerse por sí mismo algo y ofender al mismo Creador? Y yo, para reparar esta audacia y este ídolo propio que se hace la criatura de sí misma, quise perder del todo mi voluntad y vivir de la voluntad del Padre a costa del gran sacrificio.
Este es otro punto que es también importante. Si Jesús viene a rehacer todo lo que nosotros no hicimos, y la divina voluntad debería de haber cumplido en todos nuestros actos, y debería de haber puesto en cada acto nuestro todo lo suyo, o sea, su santidad, su potencia, su sabiduría, su divinidad, su santidad, todo, quiere decir que en el más mínimo de nuestros actos debería de estar presente esa divina voluntad poniendo su vida en cada acto. Así que la muerte que se le dio a la vida divina, dice Jesús, que la voluntad humana y la voluntad divina corrían paralelas, juntas. Pero de repente la voluntad humana se cruzó, ¿sí? Se le cruzó a la divina voluntad y en ese momento el hombre le forma la cruz a la divina voluntad.
Eso fue desde Adán, ¿verdad?
Eso fue en Adán. O sea, ahí le forma la cruz. Entonces, estamos hablando de todos los actos. Nosotros consideramos actos, no sé, el ver, el oír, el uso de nuestros cinco sentidos. Consideramos actos el latido del corazón, el respiro. Consideramos actos en la circulación de nuestra sangre. Pero difícilmente empezamos a entender que los actos son el funcionamiento de todo nuestro organismo. Para hacer una vida divina completa, para que Jesús pudiera desarrollar su vida en nosotros, teníamos que ser vida completa en todo. Deberíamos de haber tenido a esa voluntad divina obrando en todos nuestros actos. Por lo tanto, Jesús tiene que pagar por todo. Y por eso la crucifixión de Jesús es una crucifixión total. Nosotros en la cruz vemos a Jesús clavado con tres clavos. Pero, y la pregunta es, bueno, ¿y todo lo demás? ¿Dónde quedaba? O sea, en el momento que él queda clavado con tres clavos, su voluntad humana todavía se puede mover. Todavía puede tener ese movimiento de, o ese acto de, no sé, de un quejido, de un menearse, de un contornearse, y eso sería como un alivio. Entonces Jesús dice que su voluntad lo dejó clavado en cada acto, y no solamente en los actos que dijimos externos, sino en cada acto interno, en cada respiro, en cada latido, en cada movimiento de cada célula de su cuerpo. Era clavarlo para quitar, crucificar a la voluntad humana ahí y darle vida a la voluntad divina en esos actos. ¿Sí? Esto no se podía llevar a cabo, el hombre no tenía la capacidad de poder hacer esto. Por eso es que tiene que ser el amor divino el que lleve a cabo toda esta crucifixión y el que lleve a cabo todo este, el infringirle tantos sufrimientos como era necesario. El hombre no hubiera sabido cuántos sufrimientos, cuántos latigazos, cuántas espinas, cuántos clavos ponerle. Y si lo hubiéramos sabido y lo hubiéramos empezado a intentar, todavía estaríamos haciendo cola para estarle continuamente azotando. Imaginémonos cuántos clavos, cuántos flagelos, cuántas espinas le habremos puesto nosotros a Jesús. Sí. Inimaginable. ¿Sí? O sea, toda nuestra vida la hemos vivido apartados de esta divina voluntad. Toda nuestra vida hemos estado adquiriendo deudas con Dios. Y esas deudas no han sido pagadas por nosotros, han sido pagadas por Jesús. Pero falta unirnos a toda esa parte. Pero necesitamos conocer lo que sufrió Jesús para poder ir entendiendo e ir armando este panorama de lo que este tiempo significa. Y de lo que esta Semana Santa próxima significa y de lo que ese Viernes Santo, el jueves en la tarde y el viernes, entender qué es lo que realmente pasó, que es como la culminación de toda la vida del Redentor y puesta ahí en ese momento como punto final de todo lo que tuvo que sufrir por nosotros.